comienza su programa Latin Lounge. Luz en la conducción, Latin Lounge, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at. Y para los amantes de la cultura española en Austria, este programa es indispensable para todos los aficionados al flamenco y una buena oportunidad para todos aquellos que quieran experimentar por primera vez la fascinación del flamenco. Hace exactamente 101 años, el 13 de junio de 1922, tuvo lugar en Granada el concurso de canto, primer concurso de canto jondó, un hito en la historia del flamenco. Este evento, iniciado por Manuel de Falla, Federico García Lorca y otros intelectuales, contribuyó decisivamente a que el flamenco fuera reconocido internacionalmente como arte y llegara a teatros de renombre. Como homenaje a los protagonistas de este concurso, la bailadora sevillana María Luisa Rizo ha elaborado un programa con coreografías propias de composiciones que al menos tiene 100 años y siguen figurando entre las más destacadas del repertorio actual. Le acompañarán música dos artistas del sur de España, Mónica Clavijo, cante flamenco, y Luis Cristóbal, que crea en sus composiciones una conexión entre el flamenco tradicional y la música clásica. Damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, María Luisa Rizo, y le dejamos con nuestro colega Moisés Rodríguez.
Hola, Betty de la Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Gracias por estar en los estudios de Radio Orange Latin Lounge.
Yo lo agradezco.
Hoy es martes 9 de mayo del año 2023. Son las 16 de la tarde con 7 minutos y vaya, nos preparamos para esta conversación con María Ruiz, Luisa Rizo. Uy, ¿cómo estamos hoy, Llegamos con este evento de flamenco y vamos a hablar un poco más, todo lo que se pueda, todo lo que nos dé una hora sobre el flamenco, que es un tema interesante. Ya escucharon ustedes, queridos radioescuchas, la biografía, una muy breve y resumida biografía de María Luisa Rizo. Y bueno, yo soy su amigo Moisés Rodríguez, Betty de la Cruz está en cabina. Bueno, también nos estamos transmitiendo vía Facebook Live. Nuestros amigos que nos pueden escuchar ahora y que nos ven a través de sus celulares, de su monitor, también les enviamos un saludo muy cordial. María Ruiza, ¿ves qué difícil?
Lo dejamos en María.
¿Por qué me está pasando esto, María? Que tu nombre es un poco difícil. María Luisa Rizo.
Rizo, la Z.
Sí, es que tu nombre tiene todas las letras difíciles del español. Rizo. ¿No?
Sí.
En alemán o en algunos idiomas, como en inglés, también es difícil pronunciar la letra R.
Sí.
Y tienes las letras todas juntas. M-L-R-Z.
Lo dejamos, María.
Ya, bueno. Muchas gracias por venir, María.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, que para mí es realmente un gran honor estar aquí.
No, al contrario, al contrario. Si nos permites, María, ya que escuchamos de tu biografía, quisiéramos hablar un poco más de lo que es el flamenco y el cantejondo.
Sí.
Tú sabes, todos sabemos, latinoamericanos, conocemos la historia, cómo surgieron nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras culturas en Latinoamérica y otras partes del mundo. Nos une un pasado común.
Y sí, y tan, ¿verdad?, importante.
Sí, y es muy bello que en la actualidad nos concretemos a disfrutar de esta situación que es interesantemente ventajosa, porque nuestro idioma, ¿no?, nuestra cultura, nos comunica muy fácilmente.
Exacto.
Eso abre caminos con, exacto, mucha facilidad. De manera que hoy, como,
sí,
como conversar contigo de una manera muy plácida ahora, me resulta muy agradable tu presencia y nos conocemos muy fácilmente, conseguimos comunicarnos fácilmente,
exacto,
a pesar de que procedemos de países y de continentes muy diferentes.
Exacto. Exacto, es cierto, yo lo siento así también.
¿Sabes que en Latinoamérica el flamenco tiene una predilección, tiene un lugar especial? Tú lo sabes, ¿verdad?
Sí, lo sé. Y muy importante la aportación latinoamericana al flamenco.
Así es.
Extremadamente importante.
Es verdad. Y mucha admiración al respecto. Los bailes populares que se ven ahora en muchas comunidades latinoamericanas, quizá en todas, Sí. Se nota la participación del paso doble y del flamenco ahí.
Sí.
Es la cultura que llegaba ya desde entonces, que venía con los pobladores que llegaron a habitar el otro continente, el nuevo continente, ¿no? Que se llamó después. María, ¿tú dónde naciste?
En Sevilla, Andalucía, que es precisamente de donde procede originariamente el flamenco.
Pues mira, eres un fruto adecuado.
Típico.
Sí. Es decir, tú, el flamenco está en tus piernas, en tus venas, desde pequeñita, ¿no?
Sí, no solo eso, mi familia de generaciones lo conozco. Mi madre, yo he recibido mucho de tradición oral de mi madre.
O sea, ¿tu madre ha bailado?
Mi madre ha bailado, mi abuelo cantaba estupendamente, personajes de los que vamos a hablar de esta época los conocía mi abuelo personalmente.
Mira qué bien.
Sus abuelas en las dos direcciones sabían cantar, tocar la guitarra. O sea que esa tradición la llevamos en las raíces de muchas generaciones.
Tú empezaste a bailar flamenco, me imagino, en las reuniones familiares.
Y sí, no. Porque también empecé a aprender a bailar flamenco con una profesora muy buena con 4 años. Yo tenía 4 años cuando empecé a bailar flamenco.
Eras un bebé a los 4 años.
En realidad sí, estaba aprendiendo al mismo tiempo que empecé a aprender flamenco antes de empezar a aprender a escribir.
Mira, ya bailabas flamenco antes de bailar.
Poca distancia, porque con 5 aprendíamos a leer, ¿no?
Ya.
Pero realmente ha sido desde el principio.
¿Cómo te fue en la escuela? 4 años de verdad tenías cuando iniciaste
sí,
tus clases.
Sí, pero pronto cumplí los 5 años. Por bueno, eso sí. Yo cuando escribo biografía digo con 5 años,
vale.
¿No?
Ajá.
Pero efectivamente, de pequeña, la profesora me cogía por la mano y me enseñaba los pasos.
Cuéntanos cómo era. Eso es que yo no me podría imaginar a la distancia. ¿Sabes que se ve a través de los medios de comunicación imágenes de grupos familiares, grupos
sí.
de amigos que en el barrio sí. del sur de España se reúnen por las tardes a hacer fiesta? Y,
sí.
y ya entrada la noche, pues ya con las manzanillas empieza,
sí.
empieza la fiesta flamenca, ¿no?
Sí.
¿Es así siempre? ¿Todavía lo
ya,
es?
Ya no. Mi madre tenía una expresión muy graciosa cuando en su casa sí, se había vivido las tertulias, todas las noches se vivían esas tertulias, donde uno a lo mejor leía una poesía y el otro cantaba, y el otro tocaba la guitarra y el otro bailaba, ¿no? Y eso lo había vivido ya mi madre. Pero ella tenía una expresión muy graciosa que decía, claro, como en aquella época no había tele. En el momento que llegaron los medios de comunicación, televisión, etcétera, pues ya no es que estábamos en el patio. Pero los veranos, eran 3 veranos que pasábamos, 3 meses que pasábamos en la playa desde que yo era pequeña.
Ajá.
Y en la playa no teníamos tele. Y entonces ha sido un gran privilegio que yo con mi edad he vivido todavía eso que ya estaba pasado. Justamente en la playa, donde han llegado sí. músicos importantes de flamenco y hemos hecho las juergas flamencas como en
como
la antigüedad.
De antaño, digamos.
Exacto.
¿No?
Y yo he tenido esa suerte por casualidad, porque no había tele.
Pues qué bueno que no lo hubiera. Nos vamos sí. transformando. Si me permites preguntarte, que estoy muy curioso, quisiera saber un poco cómo llegaste a la ciudad de Viena y cómo es que te quedaste aquí.
Sí, llegué por amor. Por mi marido.
Esa historia me resulta familiar.
Somos muchas, ¿verdad?
Bueno, es frecuente.
O muchos, sí.
Es muy frecuente.
Yo lo conocí a él, pues, pasando por Viena.
Ah.
Y
¿hace cuánto?
Hace muchísimos años, hace 30 o más.
O sea, ¿de entonces?
De entonces, yo era estudiante. Y yo estaba haciendo un Interrail y le pregunté, fue el primer austriaco que conocí, y le pregunté por cómo se llegaba al centro, iba con mi hermana haciendo el Interrail.
Ajá.
Éramos los 2 estudiantes.
¿Qué estudiabas?
Derecho.
Saber? Derecho, mira.
Sí.
Una bailadora,
sí.
Licenciada en Derecho.
Sí.
Abogada.
Sí. Y entonces, pues yo tengo el chiste de que me lo explicó tan bien y que me casé con él.
Mira, qué habilidad para contar chistes tiene el caballero. Y desde entonces te
y
quedaste.
Desde bueno, no me quedé, yo estuve, todavía me fui a Madrid, estuve trabajando como abogada, pero claro, poquito tiempo me vine ya para acá porque no podía.
¿Tienes hijos?
No.
Bueno, ya. No todo se puede tener en la vida, pero
sí.
seguro que te hubiera encantado, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuéntanos un poco más sobre este evento que vas a presentar.
Sí.
¿Cómo se formó? Es un grupo, ¿no?
Sí.
Un ensamble.
Sí.
Platícanos un poco de esto. ¿Cómo es? ¿Es un grupo de amigos? ¿Se han juntado?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo fue la historia?
Pues nos habíamos conocido, por ejemplo, la guitarrista Johanna Weinstein, austriaca.
Mira qué detalle. Perdón que te interrumpa, pero sí. Es que es una situación muy especial. Una mujer guitarrista de flamenco.
No de flamenco. Ella era concertista de música clásica.
Y entonces fue fácil abordar el flamenco desde su escuela.
Y ella ya es una experta en la música clásica española. Tiene una sensibilidad tremenda, como toca la música de Falla, de Tárrega, de Tárrega de Albéniz. Es maravillosa.
De verdad que esto yo lo
quisiera
ver.
A mí me impresionó muchísimo.
Yo lo quisiera ver. Porque la mayoría de los guitarristas solistas son varones. No estoy muy versado en el tema, pero me pareciera que es así.
Sí.
Y yo no recuerdo, en mi memoria, no tengo ningún dato de ver guitarristas mujeres interpretando flamenco.
Las hay, tanto en flamenco como en música clásica, pero hay más varones.
Sí, es
ella
verdad.
Ha sido realmente maravillosa, ha participado con orquestas sinfónicas importantes y yo la conocí porque ella se interesó en aprender a bailar flamenco.
Te pidió que
vino
le enseñaras
a mí
a bailar.
Que le diera clases particulares de flamenco.
¿Tú tienes un lugar donde des clases aquí?
Yo en mi estudio en Bad Fleslau, que es al sur de Baden, que es donde yo vivo, y aparte de eso, en el Instituto Cervantes en Viena,
también
doy clases de flamenco los viernes por la tarde.
Ah, pues hay que apuntarlo porque eso queda cerquita.
Pero ella quiso venir a clases particulares porque tenía un gran interés en aprender muy bien y en tener sus clases particulares.
Una formación académica,
digamos. Exacto. Y de hecho ya ella ha hecho actuaciones de flamenco. Y
ahí se conocieron.
Ahí nos conocimos. Y entonces ella tuvo interés en colaborar conmigo en eventos a dúo. Lo hicimos, tuvimos una serie de actuaciones con mucho éxito.
O sea, ella tocaba la guitarra y tú bailabas.
Sí.
Solo
y
dos
canta
personas.
También, con ella voz canta de soprano.
Yo también lo quiero oír.
Exacto. Y entonces, yo viéndole el repertorio que ella tenía, ¿no? Encajaba perfectamente con esto, que no tenía nada que ver, era un tema en el que yo me había interesado hace ya mucho tiempo, sobre este concurso de flamenco, este evento histórico que fue tan importante para la historia del flamenco, que marcó un antes y un después. Hizo el flamenco más internacional y ya está al punto de hoy que es patrimonio de la humanidad.
Es verdad, es verdad.
Entonces yo al ver aquel, pero por otro lado yo también quiero bailar mi flamenco con música inca, etcétera.
La tradicional, de toda la vida.
Exactamente. Pensé en este programa, qué maravilloso sería si pudiéramos rescatar esos números históricos interpretados. Eran entonces interpretados novedosamente, de las dos maneras. Entonces, hay grabaciones históricas donde una argentinita canta una pieza de estas que recopiló García Lorca y la canta con una voz más cercana a la de soprano. Y ese, va a haber un número que va a cantar ella esto. Y luego, todo lo que son estos artistas andaluces, que son la cantaora Mónica Clavijo y el guitarrista flamenco Luis Cristóbal, que viene de España, y ellos se conocen estas piezas históricas, se las han estudiado, y entonces pues va a ser una cosa muy completa.
¡Ah, qué bonito!
Y yo estoy fascinada, estoy trabajando con mucho amor en el producto,
bueno,
el proyecto.
No son solamente dos personas, me habías comentado.
No, vamos a cuatro.
Ya, cuatro.
Yo bailo, y tenemos dos guitarras y cante flamenco.
Y me figuro que equipo de soporte también tendrán.
Exacto.
¿No? O sea, gente que les ayude en las cosas técnicas.
Sí, claro, la técnica del teatro. En realidad, la técnica del teatro.
Y el tema que van a llevar suena bellísimo. Entiendo que hay un ensamble, ¿no? De música.
Un cuarteto.
Danza.
Sí. Exacto.
Y poesía también,
quizás. Y guitarra. No, en este caso no hay poesía.
¿Y canto?
Claro, cante. El flamenco lo canta Mónica Clavijo, como es el flamenco actualmente, pero como lo fue antiguamente el flamenco. Y Johanna canta una pieza flamenca interpretada con esa voz de soprano.
Bien, entiendo.
Que tenemos una grabación histórica de García Lorca tocando el piano y la argentinita, una artista también de aquella época, de aproximadamente la misma edad que García Lorca, y es con esa voz más alta de soprano. O sea, que todo lo que traemos es auténtico de la época.
Pues yo lo que quería saber es si tú cantabas.
No, yo no canto.
Pero encanta.
Pero encanta, mira.
Bailo, pero cantar llovería.
Sí, ahora está Betty de la Cruz de este lado del Latin Lounge.
Sí.
Platicando con María Luisa. Tema tan interesante, el flamenco, la danza, el arte que traes a enseñarnos hoy. Yo estoy un poco curioso de saber de más de la historia del flamenco, del origen del flamenco y cómo fue hace 100 años. Cuando empecé a leer tu información, decía un aniversario, o sea, 100 años.
100 años.
Un aniversario de...
Un siglo de flamenco.
Un siglo de flamenco, decía así. Y bueno, ¿cómo se puede medir exactamente un siglo? Porque yo me imagino que el flamenco debe tener...
Mucho más antiguo.
Mucho más que eso.
Yo creo que a mí ese título en alemán no lo he escrito yo porque no domino el alemán. Yo he explicado a la persona que me lo escribía en alemán lo que quería decir, porque yo creo que nosotros los latinos entendemos, puede haber la confusión de entender que se trata de un solo siglo de flamenco. Y no es cierto.
No creo.
En absoluto. El flamenco es antiquísimo.
Me imagino que sí.
El flamenco es antiquísimo.
Yo, por cierto, tengo una duda muy grande, María.
Sí.
Porque desde donde yo he conocido el flamenco, se dice mucho que es un arte o es música y baile de gitanos.
Sí.
Pero es verdad que en esa zona hay muchos gitanos. Pero en esa zona también hubo muchos árabes, muchos judíos.
Exacto.
Que después fueron, se desplazaron hacia otro lugar.
Exacto.
¿El flamenco es gitano o los gitanos son flamenco? A ver, cuéntame, tú sabes de eso seguro.
Exacto, ahí se hacen muchísimas polémicas y todo eso. Ajá. Está claro que somos un pueblo mezcladísimo,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Y entonces, pues, originariamente, el flamenco es originario de la cuenca del Guadalquivir, que es Andalucía. Actualmente se ha extendido, primero se extendió por España, después se ha extendido por el mundo.
¿Tú sabrías de qué etnia eran esos grupos de los que estás mencionando ahora?
Pues lo más simpático es que diría que la etnia originaria es la ibérica, ¿no?
Sí.
O sea, porque nació en esa tierra. De hecho, no hay flamenco, por ejemplo, en Hungría, donde sí también hay muchos gitanos que son fantásticos músicos,
pero estás
¿no?
Estás hablando ya de la Edad Media o antes,
es que
¿no?
vamos a antes, exactamente.
Antes, del siglo
Entonces,
IX.
Exacto.
Seis,
Entonces, lo que ocurre con el flamenco es que realmente es una música que nace en esa tierra.
Uh-huh.
Pero en esa tierra han pasado un montón de civilizaciones.
Claro.
Los romanos, ha habido judíos, ha habido musulmanes, o sea, los que en el norte de África, que llamaban los moros.
Uh-huh.
Ha habido... de la África negra, ex-esclavos, que han tenido también influencia en el flamenco.
Mira, que es un dato que dice...
Exacto,
es
que de eso no habla nadie.
Es verdad.
Y naturalmente los gitanos, que venían originariamente de la India.
Sí.
Después. Y después otro dato que tampoco se menciona mucho, Latinoamérica. O sea, que flamenco ha sido una fusión de todos esos pueblos que de un modo u otro han pasado por Andalucía. No pertenece a una sola etnia. El flamenco pertenece a todas esas etnias.
Qué bonito.
Y de cada una de ellas tiene una influencia que yo, como he ido aprendiendo de pequeña esos bailes, digo, esto es más gitano, esto es más andaluz íbero, dijéramos. Esto es más judío. Es que cada palo tiene sus influencias.
Claro.
Y todo mezclado. O sea que una producción de la riqueza racial que ha habido en esta tierra. De mezcla de muchas culturas.
Acoplado también el cajón peruano.
Exacto, ahí quería yo llegar, que ha sido el punto más importante. Exactamente. Resulta que ya la última influencia que llegó y que enriqueció muchísimo al flamenco fue la latinoamericana. Por eso lo llaman cantes de ida y vuelta. Los españoles emigran a Latinoamérica, conocen esas músicas, se enamoran de ellas y de cierto modo las aflamencan a su estilo y vuelven con ellas. Y en Andalucía las aflamencan más.
Claro.
Y eso ha creado una riqueza impresionante en el flamenco, toda esa influencia que se trajo de allí. Y ya la última influencia fue la que trajo el cajón peruano, que ahora nos parece imposible imaginar el flamenco sin un cajón.
Claro.
Y eso fue un viaje de Paco de Lucía
¿A Perú?
A Perú, que lo invitó un embajador español, lo invitaron en la embajada, le presentaron un concierto que maravilloso de música peruana. Él escuchó el cajón y dijo, esto tiene que llevar flamenco, esto es maravilloso.
Claro, pero esto ya estamos hablando de los años 60.
De los 60, años
70.
70.
O sea, recién.
Tan reciente. Y a pesar de todo, hoy no podemos creernos el flamenco sin cajón. El cajón es lo... una de las aportaciones más maravillosas que ha habido a la instrumentalización del flamenco.
Ya. ¿Y el baile, María?
Sí.
Porque si observamos la naturaleza plástica del baile flamenco...
Sí.
E intentamos buscar algún parecido con algunas otras etnias, incluso las gitanas,
sí,
que se ven, ¿no? O sea, las danzas gitanas que,
sí,
se supone son más del Medio Oriente, más de la India. Y no se parece a nada.
Sí. Buena
es
observación.
Muy original.
Buena,
o sea,
observación.
No se parece a ningún otro baile que conozcamos que se utilice por la zona.
Buena,
vaya,
observación.
Ni más lejos. Ni siquiera más lejos. ¿Cómo? No sé cómo se dice. El ritmo que se utiliza,
sí,
para marcar el flamenco no,
sí,
tiene nada que ver con nada.
Sí.
Incluso cuando yo le escucho el flamenco, me cuesta trabajo entender dónde empieza y dónde acaba el bailador a contar.
Sí.
Porque, bueno, los bailes son danza, ¿no? Son,
sí,
matemáticas también, es contar,
sí,
el tiempo, los ritmos.
Sí.
¿Cómo le hace un bailador para aprender flamenco, caramba? ¿Cómo le haces?
Sí, esa es la lucha que yo llevo diariamente.
Yeah.
Lo explico. Ya muchísimos artistas flamencos se han esforzado en aprender a explicar, a contar, etcétera. Pero cuando yo aprendí no se contaba.
¿Cómo lo hacías?
Porque se oye, a puro sentimiento, es que se oye.
Es que es muy difícil.
Te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Tú puedes decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Uno lo aprende contando. Eso sería un ritmo de una bulería. Pero si tú te pones a contar, no te puedes meter el alma tan fácilmente. Puede sonar aburrido.
Y además que tampoco es una numeración sencilla.
Exacto. Exacto.
Sí, porque trae implícito un ritmo,
sí,
que lo tienes de alguna manera que asimilar corporalmente,
exacto,
para,
exacto,
poderlo llevar a las matemáticas.
Exacto.
Entonces ahí es una...
Es difícil, uh-huh, cuando se quiere, para mí, porque,
sí,
yo lo he aprendido tan de pequeña, pero lo que yo me he dado cuenta en mis clases es que enseño los números porque me lo piden. Bueno, venga, te lo enseño. Pero luego al final empiezo un baile y no les estoy enseñando a tocar las palmas. Me pongo a tocar las palmas. A las 5 veces que lo hemos hecho, están todas tocando las palmas igual que yo, sin contar nada. Eso se escucha y se aprende, punto.
Como una retroalimentación, como una energía que se va pasando de uno,
sí,
al otro en ese momento.
Es más primitivo y más fácil. No hay ni que pensar ni que contar, simplemente escucha y acompaña. Y yo vivo ese milagro a diario en mis clases. Como te diga, te voy a enseñar a tocar las palmas, todo el mundo se asusta. Y las pongo a tocar las palmas y ellas siguen y sale precioso. Digo, van todas a tiempo.
Sí, es que es una forma tan original de ir a contratiempos. Y,
sí.
Y luego los pasos de baile.
Sí.
Los pasos de baile. Lo digo como espectador. Más que habilidades circenses prácticamente,
sí,
¿no? Que tienen otras danzas populares, ¿no?
Sí.
Que se trata de saltar altísimo y de dar giros rapidísimo, ¿no?
Sí, sí.
El flamenco, ¿no? El flamenco más bien es una actitud física, una,
sí,
actitud corporal que transmite un montón de sentimientos.
Exacto. Exacto.
Puede transmitir una furia desenfrenada,
sí,
y puede transmitir mucho sufrimiento y puede transmitir mucho, mucho, mucho goce.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Un montón de sentimientos.
Exacto.
¿Eso se aprende?
Eso no se aprende. Eso, bueno, se aprende o se deja de aprender. Eso sale del alma. Yo, por ejemplo, una cosa que de pequeña decía... Es que si salgo a un escenario, pues yo primera vez que salí a un escenario en un teatro tenía 6 años de edad. Yo lo explico como si pusiera un enchufe en el cielo.
A
o
ver.
Sea, me dejo llevar. Me dejo llevar.
¿Te dejas
una
poseer?
Amiga, me dejo, sí.
Por el duende famoso.
Sí, sí. Me dijo una amiga, lo que tú haces es trance. Y digo, ah, no sabía yo eso.
Mira.
Y es curioso. Yo te puedo estudiar un montón de coreografías, pero cuando yo salgo al escenario, si yo quiero bailar bien, me olvido de todo y suelto el alma. Lo saco todo lo que tengo dentro y no pienso más.
Esto quiere decir, quizá, o sea, lo estoy entendiendo mal, que es posible que no tengas una coreografía ya determinada.
Las tengo, pero después cuando no me siento de sacarla, hago lo que me sale del alma. La olvido. La olvido y la suelto. Sí.
Y es que me imagino ya con un gesto, ya es otra cosa, ¿no? Sí, si cambias el gesto, cambia también el sentido.
Sí. Cuando yo bailo sola, cuando estoy bailando con mis alumnas, tengo que llevar la coreografía, tengo que mantener el cerebro encendido.
Ya, claro.
Pero cuando yo quiero hacerlo bien, en un momento determinado me tengo que olvidar de todo. Y luego incluso veo un vídeo y digo, ay, ese paso lo sabía yo. Me sale como algo nuevo que yo no sabía siquiera.
Sí.
Es una cosa muy de alma.
Oye, ¿y el baile entre parejas en el flamenco se da?
Sí, pero no sigue la mujer al hombre o el hombre a la mujer. Es un diálogo.
Ah, entiendo.
Y no es un baile, ¿cómo se dice? ¿Agarrado, decimos en Andalucía?
Sí, agarrados.
No, exacto, no lo es. O sea, yo hago una figura a un hombre, el hombre me responde con su figura, yo me acerco, él se retira, él se acerca, yo me retiro.
Esta es una forma de comunicación que ahora que lo estás tú mencionando, suena muy interesante, porque lo dices muy bien, en el tango, por ejemplo, el varón conduce a la mujer todo el tiempo.
Exacto, y esto es justamente al revés.
Y sí, en el paso doble también, hay más, están juntos.
Exacto,
¿no?
Son bailes de pareja donde el hombre lleva el baile y la mujer lo sigue.
Sí.
Y esto es justamente al revés.
Y van juntos en una melodía, ¿no?
Exacto.
Contestándose uno al otro.
Exacto.
Pero el flamenco es diferente.
Individualista completamente. Entonces, a mí me lo han preguntado muchas veces, baila uno. Digo, bailan los que quieran. Baila uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero si no es una coreografía ya montada para un teatro donde ya está preparada la coreografía, el flamenco en sí crea un juego. Un juego, ese flamenco espontáneo, crea un juego de tú me das una frase y yo te respondo con otra.
Ya.
Y es una cosa muy bonita.
Y mientras uno está hablando, el otro escucha.
Digamos, bailan los dos, bailan es un diálogo común. Es un diálogo común. ¿Qué? Se improvisa, se actúa. Por ejemplo, yo estoy bailando y sale un hombre que quiere bailar conmigo. Entonces se me acerca y yo puedo retirarme un poquito haciendo... Ya. Me acerco, doy la vuelta.
Ya.
Es un juego.
Ya, claro, una conversación.
Un juego espontáneo, sí.
Sí, sí. Qué belleza, de verdad. Maravillosa.
Escuchándole a María, nosotros estamos adentro del baile. Que nos falta poquito para poder bailar acá.
Pues eso lo vamos a solucionar un día pronto.
Háblanos un poco más de este evento. Esto es el
13 de junio.
El 13 de junio.
Porque coincide exactamente con la fecha en que se inició ese concurso flamenco. Ese concurso de cantes hondo en Granada, el mismo 13 de junio. Entonces, hace un siglo, ¿no? Fue las festividades de Corpus Christi y esta vez cae en martes. Pero yo tenía la ilusión ya que lo íbamos a hacer en el año 23 porque no hubo teatro en el 22, en la fecha que quisimos. Uh-huh. Digo, por lo menos que sea el día exacto.
Ya.
Y entonces va a ser el 13 de junio en el Teatro Center Forum, que está en Porcelán Gase número 50, aquí cerca de... Me bajo en la misma parada de metro que para venir aquí a la radio.
Ese es el
Friedensbrücke, ¿no?
En Friedensbrücke.
Sí, al otro lado del río. Aquí está, la radio está en este lado del río y yo creo que son los mismos 6 minutos que yo necesito venir a la radio. Desde esa parada en la otra dirección son también unos 6 minutos al teatro.
¿Y para la gente interesada, una página web donde
Sí, www.teatercenterforum.com. Cuando se va a buscar en internet Teatro Center Forum, Forum 1.
Lo que tenemos, el evento que vas a presentar, ¿qué tipo de bailes vamos a ver?
Espero que salga muy bonito. Alegrías, bulería, petenera, caña, rumbas, tangos... No quiero contarlo todo porque quiero sorprender con algunas piezas.
No, sí, ya. Cuéntanos todo porque...
Hay varias piezas que quiero sorprender y ya no digo más nada.
Ah, bueno, está bien.
Quisiera sorprender, pero sí, muchos palos flamencos, tanto de jondo como de festero.
Oye, ¿te gustaría escuchar o compartirnos un poco de la música flamenca ahora mismo?
Sí.
Eso es. Betty de la Cruz nos preparó algo que... Vamos a escucharlo con atención.
Sí.
¿Ves?
Sí.
Gracias, Betty. Amigos radioescuchas de Radio Orange, están ustedes en Latin Lounge, su programa transmitido desde el centro de la ciudad de Viena, el distrito 20 de la ciudad de Viena, producido y dirigido por nuestra queridísima amiga y muy talentosa amiga Betty de la Cruz. Desde cabina nos está saludando y la saludamos desde acá también. Estamos presentando ahora un evento que se va a realizar próximamente en el honor del flamenco. Esto será, lo conduce María Luisa Rizzo y la pasión que ella tiene por el flamenco, porque eso es más que otra cosa, el flamenco, una pasión.
Sí, cierto.
¿No? Hay tantas cosas que quisiéramos saber sobre este tema, porque es tan apasionante. Los hispanoparlantes de todo el mundo nos sentimos hipnotizados por el sonido y por el sentimiento del cante flamenco, del cante jondo, de la guitarra flamenca. Nos ha influenciado a muchos desde toda la vida. Uh-huh. Y ahora mismo le da una personalidad a un país, pareciera ser, porque España misma se ha vuelto muy flamenca por todas partes, más que nunca, de verdad. Porque los cantantes populares ahora todos tienen un timbre que suena flamenco.
Sí, hay muchos.
Los más jóvenes y los mayores.
Sí, sí, sí. ¿No hay mucho que realmente? Una vez leí de un músico de rock español que dijo: si no te gusta el flamenco, no lo escuches nunca, porque es contagioso. Y es cierto que muchas veces ves que algún artista ha entrado en contacto con el flamenco y al poco la obra cambia en esa dirección.
Sí. Es un fenómeno de la actualidad. Ahora mismo, una de las artistas más populares, de más jóvenes de España, que es la muy
Rosalía,
conocida,
¿no?
Rosalía, ¿no? Está haciendo un boom por todo el planeta, que es la cantante que posee el título más escuchado en todo el planeta.
Sí.
Es una voz que curiosamente no es de la zona de Andalucía, sino
exacto,
de Barcelona, pero ha utilizado la
música.
Pero
ha estudiado ya mucho, que tampoco es por nacer en un sitio. Ella ha estudiado mucho
para ser
capaz de hacerlo.
Sí, sí, pero veo que es la pasión ya, ¿no?
Sí.
De hacia el flamenco. Ay, cuéntanos más de esta danza, de esta cultura, que queremos escuchar.
Sí, yo con mucho gusto que preguntas, respondo. Me estabas diciendo antes del tema de la historia y de la mezcla y eso, cuando decías el baile.
Sí.
Hay un tema muy interesante, como tú bien dijiste, que no tiene muchas similaridades con otros bailes.
Sí.
Y hay una teoría ya bastante extendida por muchos estudiosos, que el origen ya se remonta al pueblo ibérico que encontraron los romanos en Andalucía.
Mira qué maravilla.
Y se llamaban las puelas gaditanas, las niñas de Cádiz. Y entonces ya Cádiz, la antigua Cádiz, tenía unas bailarinas, y en este caso no se hablaba de grupo de cante, etcétera, eran unas bailarinas.
Estás hablando de tiempos...
De tiempos remotísimos.
Remotísimos.
Exacto.
De la era cristiana.
Exacto, mucho antes, de la época romana.
Hablas de la época romana.
El comienzo de este milenio, bueno, del pasado milenio, exactamente.
De hace 2 milenios.
Exacto, exacto.
Wow.
Y entonces estas bailarinas, que tenían un aire muy peculiar, que los escritores romanos las mencionan, tenían un aire muy peculiar para bailar, que movían sus caderas de tal manera, muy rítmico, que al son de algo así parecido a lo que son hoy las castañuelas.
Ajá.
Etcétera,
tenían algún
etcétera.
Instrumento parecido a las castañuelas.
Exacto, pues estas danzarinas, las llamaban, eran muy exitosas en la época y eran famosísimas en antigua Roma.
Uh-huh.
Y lo curioso, que yo ve esto en libros que teníamos en casa, que las posiciones de estas bailarinas eran idénticas a las de hoy del flamenco. Lo mismo que yo he aprendido, ponían los brazos exactamente igual, las piernas igual.
Uh-huh.
Entonces, no hay grabaciones de la época para saber hasta qué punto era todo. Pero muchísimos puntos en común. El tema del ritmo, el movimiento de las caderas, las manos. O sea, que parece ser que es una cosa muy remota, que ha ido variando durante los siglos, influido por otras culturas.
Es que yo lo puedo creer claramente, de verdad. Porque la energía que ustedes proyectan sobre el escenario debe venir de algún lugar extraterrestre.
Pero tampoco lo creo, porque es que yo, cuando me encuentro con el público latinoamericano, lo compartimos.
Sí.
Compartimos esas emociones.
A lo mejor ese lejano lugar de donde proviene toda esta energía, más bien está dentro nuestro.
Exacto.
Y nos identifica, ¿no?
Exacto, exacto.
Es una pasión.
Exacto.
que no encuentro otra palabra para describirlo, sí, de verdad, porque es un cúmulo de sentimientos,
sí,
que no obedecen a ninguna razón y que pues no lo puedo describir más,
sí,
que eso, pasión.
Es que lo mejor no intentar ni pensarlo.
Es cierto.
Yo siempre lo digo también en clase, cuando me dicen esto, digo, apaga el cerebro y vamos a bailar.
Tienes toda
la razón. Porque en el momento que no se piensa, salen las cosas.
Ya. Pero tiene que estar dirigido. Yo creo que debes tener tú una clase maravillosa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Me encantaría,
gracias. Ojalá.
Asistir a tus clases.
Estás invitado a venir un día a vernos.
Gracias.
Al Cervantes podías un día venir a vernos.
Ah, claro, a verlos. Sí, claro, me encantaría.
Sí.
Me encantaría. ¿Dónde das clases? Tú ya nos dijiste, ¿verdad?
Exacto. En mi estudio, en Bad Fislau, tengo un estudio y que doy clases los miércoles por la tarde.
Uh-huh.
Y en Viena, en el Instituto Cervantes, que sabes que está en Schwarzenbergplatz número 2.
Uh-huh.
Y allí doy clases los viernes por la tarde.
Los viernes por la tarde.
Sí. Y aparte de eso, pues bueno, de tiempo en tiempo hago workshops y otra serie de actividades, ¿no?
Ven,
pero
por
eso
favor.
Lo fijo.
Sí, cuando tengas algo en puerta, ven por favor y cuéntanos lo que vas a hacer, que
sí,
queremos conocerte más y que nuestro público te conozca. Tenemos muy poquito tiempo ya para seguir conversando. Yo quisiera dejarle ese par de minutos contándonos un poco más sobre el evento que vamos a presenciar de ti.
Sí, para los interesados de la cultura española, del flamenco, los 100 años.
Pues. Mi sitio web se llama flamencotance.net y ahí también tengo una página que explica de qué va a ir el evento, ¿no?
Hay muchos interesados de la cultura española.
Exacto,
de flamenco.
Exacto. Estoy realmente agradecida porque yo no soy muy buena.
Muchas gracias, Mari, por estar en los estudios de Radio Ranch.
Muchísimas
Latin,
gracias,
¿no? Y nosotros encantadas de conocer un poco más de la cultura de España, del flamenco. Y bueno, pues a los amigos interesados pueden visitar la página de Facebook de De La Cruz Betty, mayor información.
Muchísimas
muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Moisés.
Yo también te agradezco mucho, Betty. Ahora mismo son las 16 horas con 51 minutos, tiempo del centro de Viena, transmitiendo desde el centro de Viena, el 120. Radio Orange 94.0 del cuadrante de FM. Este es su Latin Lounge. Yo soy Moisés Rodríguez y me despido de todos ustedes y de Betty de la Cruz desde cabina también.
Muchas gracias.
Betty.
Cuando llega la alegre mañana. Y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona.
Y llegando al final del programa, con ustedes se despide Betty de la Cruz, invitándoles a sintonizar cada martes a las 16 horas y los días sábados a las 16 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at. Mayor información podrían encontrar en Facebook y De La Cruz Betty. De cola, el toro la está mirando entre la jara y la
en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito de casta bravío, como un centinela. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, thank you.